más blando, que el otro le domina, tal. Pero hablo de no sentir la bola, de pegar solo cañas, problemas de pegar tenísticos. Solo bolas mordidas, de no soltar la mano como a ti te gusta. Luego te pueden entrar o no entrar. De hecho, aquellos días recuerdo que fallaba muchas más de largo, de jugársela antes de tiempo, lo que dice Nacho, de no querer entrar en intercambios, de no saber elegir el momento. Hoy es de que no siente ni una bola, de que no pega ni una bola como él quiere. Salvo esos dos juegos que ha jugado, que es cuando se le ha visto cerrar el puño y cuando se le ha oído directamente. Sí que cuando Alcaraz pega la bola, la derecha se sabe perfectamente si la ha pegado bien o mal. Porque entre otras cosas grita mucho más cuando la pega bien, que es lo que se quejaba Tsitsipas el otro día. Ahora al revés de Sinner, bota en la línea cuando parecía que se iba fuera. Entra a la derecha de Carlitos. Mira, esa la empieza a gritar otra vez. Esas son las dos derechas que pega Carlitos. Es que se oye a la mínima. Aunque los dos golpes defensivos de Sinner han sido buenísimos. Venga, que seguimos jugando. Ahora la dejadita, se le ve a la legua, os digo yo que se le ve a la legua. Cuando Carlos juega un punto como él quiere, se le ve a la legua. Cierra el puño, lo celebra con el palco. Tres derechas buenas, gritándolas, sintiéndolas. Y una dejada a la que Sinner no tiene ninguna opción de llegar.
Te voy a decir un piropo, Angelito.
Iguales.
Lees muy bien el tenis. Que dices que siempre me meto contigo, pero lees bien el tenis.
Se ve a la legua, solo hay que oírle. En cuanto pega dos derechas iguales, que las grita él, sabe que la ha sentido. Venga, que el público quiere partido, que la Chatrier quiere empezar a jugar también, falta nos hace. 30 iguales.
Es que al que menos le interesa algo, que vaya esto rápido, también es a la propia, al propio público, que habrá pagado un pastón por estas entradas.
Si encontramos algo de saque no estaría mal, ¿eh? Hemos ganado el 42% de puntos con nuestro primer saque.
Una cosa...
Y un 50. Otra vez, un revés, que se va al pasillo de dobles. Insisto, no son fallos... De buscar, de ser agresivo, de equivocarte en el momento. Son fallos groseros, son fallos de no sentir la bola.
Y me preocupa que igual empiece a jugar Alcaraz cuando ya sea demasiado tarde, porque claro, te pones dos sets abajo y ahí ya sí Alcaraz puede jugar sin presión, pero ya tienes una mochila.
Sin presión y sin red.
Claro, Manu, sobre todo porque no estás jugando contra el número 45 del mundo, estás jugando contra un tío que no te va a dar oxígeno para remontarle dos.
Bola de break Sinner.
Y otra vez con segundo.
Sí. Intenso, le gritaban ahora desde el palco. Ya tiene experiencia Carlitos en esto de llegar tarde a alguna semifinal, algún cuarto de final de Grand Slam. Y cuando empieza 0-2, vale, amaga con la remontada, pero claro,
pero es no, muy difícil hacerlo. No culmina ninguna, eso es verdad. Eso
nunca
es.
Remonta.
Venga,
un set
que lleva mucha altura, le metió bastante top spin para salir la bola escupida.
40 iguales,
más 40 iguales
en el primer juego del segundo set, sacando Alcaraz.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax, y puedes financiarlo hasta en 12 meses. Del 23 de mayo al 11 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh! ¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Adiós a las clases, los exámenes, los deberes.
Bye, bye.
Llegan por fin las vacaciones.
Y hasta el 23 de junio todos los juguetes tienen un 20% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
En marcas como Lego, Barbie, Paw Patrol,
Gabby Dollhouse, Nancy, Dragon Ball y muchas más.
Todos los juguetes con un 20% de regalo.
Para comprar más y más juguetes.
En Hipercor y El Corte Inglés. Entienda.
3:29 de la tarde, una hora menos en Canarias. Tiempo de juego viendo la semifinal de Roland Garros. Alcaraz Sinner, el primero para el italiano, 6-2. El segundo también empieza con break para Sinner. Enseguida nos quedamos en las emisoras COPE+.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Mediodía COPE, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más.
Y, por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Era el 12 de abril de 1985. Los clientes del restaurante El Descanso en Torrejón de Ardoz, en Madrid, estaban cenando tranquilamente. Pero unos segundos lo cambió todo, el escenario y también sus vidas. Las bombas que explotaron en aquel momento dejaron tras de sí 18 personas asesinadas y 85 heridas. Una víctima de cualquier atentado puede tener dos muertes. Una, el fatídico día en el que pierde la vida. La otra, cuando cae en el olvido. Con esta idea bien clara, la periodista Chelo Aparicio ha querido recordar a quienes murieron en ese escenario, en ese restaurante del Descanso. Y no solamente a ellas, también a todas las que desde 1984 han perdido la vida en atentados perpetrados por el terrorismo yihadista en España o contra ciudadanos españoles en el extranjero. 300 en total. Chelo ha hecho este trabajo de recuperación de la memoria colectiva con la también periodista vasca Ana Aizpiri. Sus investigaciones las han recogido en el libro Las víctimas de la yihad, españoles asesinados en atentados terroristas. Chelo Aparicio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, en primer lugar os agradezco mucho y a la cadena COPE en particular el interés que habéis mostrado por estas víctimas también de la yihad, porque hemos estado en algunos otros programas pero no habíamos tenido la oportunidad de estar contigo.
Bueno, te agradecemos a ti también, Chelo, tu presencia hoy en este programa especial que estamos realizando desde Vitoria, concretamente desde el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Chelo, volviendo a aquel atentado en el restaurante El Descanso, no se llegó nunca a identificar a los autores y tampoco hubo una sentencia judicial. ¿Qué supuso esto para las familias de las víctimas?
Hombre, pues yo creo que es un dolor, como bien has adelantado tú, realmente multiplicado al infinito, ¿no? Porque es la metáfora de lo que es el olvido de las víctimas. No ha habido sentencia, no ha habido una verdad judicial, no pudo haber investigaciones. Realmente tuvo que pasar mucho tiempo hasta que el yihadismo fuera considerado un problema. Estábamos en 1985, como bien has dicho. Realmente la terrible calamidad del terrorismo local de ETA que padecíamos en esos años, en esos que teníamos casi un centenar de asesinatos, algunos de esos años, yo creo que volcaron, o esto es lo que piensan a veces los expertos, esas energías en investigaciones, etcétera, en evitar esos atentados. El caso es que este atentado que en el que más de 100 víctimas, bueno, hay 85 heridos, 18 personas asesinadas, pero que son engullidas todas en un edificio de dos pisos y que nadie fuera juzgado, pues está claro que el Estado falló. Y cuando hoy, después de tantos años, de casi 40 años, 39 años, leemos, escuchamos a algunas de las víctimas recordar aquello, ¿no? Una de ellas recuerdo que declaraba algo como: mi padre fue a reconocer el cuerpo de mi hermano al anatómico forense y tuvo que dejarlo allí solo porque le exigían que fuera a comprar dos pólizas para llevarse el cuerpo. Estábamos en eso, pero es que pasaron muchos años y decía esta mujer, María José, hermana de un asesinado: nunca, nunca, nunca se pusieron en contacto con nosotros. Es verdad, incluso en aquella caos, en aquella confusión, se hablaba de que quizás había un escape de gas. Es decir, no había una conciencia de ese riesgo ya brutal que existía. Y esas víctimas, en general todas, porque son víctimas anónimas, que no han sido buscadas por su nombre y apellido, sino que son como cualquiera de nosotros ciudadanos que vivimos en países occidentales, que estamos en de turistas, que estamos en un restaurante, que estamos en un tren. Somos todos susceptibles de ser atacados por estos fanáticos terroristas, ¿no? Pero es verdad que al no conocer de antemano esos nombres, se olvidan, y este es el esfuerzo fundamental que hemos hecho Ana Izpiri y yo.
Chelo, vuestro libro es una crónica extendida a lo largo de 4 décadas. En ella recogéis cómo fueron los diferentes atentados. Algunas de las víctimas no vieron la cara a sus verdugos, otros sí, e incluso se enfrentaron a ellos, como Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín.
Exactamente, sí. Por eso es una referencia, es un héroe, y nos devuelve un poco la esperanza en la condición humana, ¿no? Que a veces no todo pasa tan rápido, sino que alguien es capaz de priorizar lo esencial, que es si asistes a algo tan injusto y tan terrible, pues tratar de evitarlo, ¿no? Que es lo que trató de evitar él, y lo pagó con su vida, al igual que otros militares en un tren de Londres, creo recordar, que también, que iban de paisano, y que también pudieron evitarlo, ¿no? Eso es, por desgracia, lo más anecdótico, porque, claro, los terroristas, como bien sabemos, Pilar, juegan con ventaja siempre, siempre es como, digamos, con la trampa, con la traición, con todo. O sea, es que realmente una persona es bueno, ahora ya estamos en otro momento, las investigaciones se han desarrollado muchísimo, somos casi un país de referencia en Europa en cuanto a investigaciones y demás, pero la población, la sociedad, tenemos que saber que somos susceptibles de ser atacados, y por eso aceptamos todos los controles, las incomodidades, los volardos que nos ponen, y que a veces nos damos con ellos, porque hay que protegernos de alguna manera, y termino, Pilar, en ese aspecto, y sobre todo no renunciar a nuestra libertad, que ese es el bien más preciado y el que quizás, el que se quieren cobrar los terroristas de cualquier signo.
Chelo, hablabas hace un momento de víctimas anónimas, porque lo que recogéis en vuestro libro son historias desconocidas de esas víctimas de los diferentes atentados. ¿Ha sido duro emocionalmente escribir este libro?
Sí. Sí, ha sido duro y nos han quedado bastantes. Bueno, yo creo que hay cosas ya inolvidables, no podemos recordar todas las, digamos, en la memoria no las tenemos todas presentes, pero créeme que si yo cojo el libro, cualquiera de las víctimas que hemos escrito, sabemos cómo sigue. Es decir, sí, bueno, luego hay cosas que igual te marcan más que otras, ¿no? Por supuesto, esos niños huérfanos, y principalmente los que perdieron a sus dos progenitores y que tuvieron que ser informados esa tarde terrible, estoy hablando del 11 de marzo. Por supuesto, todos los niños también, los que no solo del 11 de marzo, sino, pues bueno, pues Pablo, el de 9 años del descanso que hablabas, José en Egipto, estamos hablando de niños de 9 años o niños más pequeños, niños de 5 años encontrados en las vías, bebés perdidos en un andén. Bueno, en fin, y luego pues hay chicos, hay cosas que te llegan más al alma, pues el chico de 17 años que ha dejado sus estudios y que ha empezado a trabajar y que se divierte con su amigo por la noche poniendo la música alta para que su madre oiga que está ya en casa. Pues ese chico, que es un niño porque tiene 17 años, pues cuando va a trabajar, en un primer trabajo, pues se lo lleva estas bombas, esta tragedia, este terrible atentado, que es el más terrible de Europa, y me refiero al 11 de marzo, ¿no? Y luego, pues bueno, evidentemente hay muchas historias de personas mayores, de las últimas frases que les han dicho sus hijos antes de irse, de esos chicos jóvenes que empezaban su carrera, de esas cuidadoras y cuidadores, de esos enfermeros, de esos profesores, y luego de esas personas que vinieron pues de Rumanía, que fueron varios las víctimas mortales de Polonia, de Bulgaria, de Ecuador, de Honduras, en fin, de un montón de países que eran también españoles como nosotros, pero que habían venido, quiero decir, eran ya españoles, que habían venido a tener una vida mejor. Realmente, sí, evidentemente, yo siempre lo comento con los compañeros que es un libro en realidad para leerlo despacio y a ratos, porque como homenaje a las víctimas es mejor ir de una en una.
Historias duras, pero historias que conviene no olvidar y que están recogidas todas ellas en este libro, Las víctimas de la yihad, españoles asesinados en atentados terroristas. Acabamos de hablar con una de sus autoras, con Txelo Aparicio. Txelo, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muchas gracias a ti, Pilar. Abrazo a todos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Quedan 49 días para que arranquen los Juegos Olímpicos de París y en Francia trabajan contrarreloj para que todo esté listo para esa fecha, para el próximo 26 de julio, día en el que va a tener lugar la ceremonia de inauguración. La ciudad va a recibir durante esas dos semanas a más de 11 millones de visitantes y 4 millones más durante los Juegos Paralímpicos que van a tener lugar poco después, del 28 de agosto al 8 de septiembre. Corresponsal en París, Asunción Serena. Muy buenas tardes, Asun.
Hola, Pilar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Asun, en total va a haber 15 sedes olímpicas diferentes, pero bueno, Le Moyard va a estar en París. ¿Está la ciudad preparada ya para esta cita olímpica? ¿Han terminado las obras?
Bueno, lo que son las instalaciones de construcción que van a permanecer, esas ya están terminadas, como la Arena Porte de la Chapelle. Pero lo que son los estadios efímeros, que hay muchos, que es lo que tiene de característico estos Juegos Olímpicos, pues porque van a hacer, por ejemplo, en la Plaza de la Concordia, en la Torre Eiffel, bueno, no en la Torre, abajo, ¿no? De la Torre Eiffel, en el Château de Versailles, todas esas los están construyendo poco a poco y eso todavía están en proceso de construcción. O sea, que tenemos bueno, unas pues, semanas todavía.
Sí, sí, me imagino lo que decíamos, ¿no? Que estarán contrarreloj con ultimando totalmente detalles y terminando, bueno, poniendo hasta el último ladrillo. Oye, Asun, ahora que estamos con la construcción y con las infraestructuras, yo no sé si está lista ya el agua del Sena, porque hay pruebas que se van a disputar allí, ¿no?
Pues mira, ese es el gran problema que tienen estos Juegos Olímpicos, porque efectivamente ahí se van a celebrar algunas pruebas. La alcaldesa, Anne Hidalgo, ha querido desmentir a todos los que dicen que no va a estar lista, ha asegurado que ella se va a bañar el 23 de junio, pero está aquí todo el mundo contando a ver cuándo se va a bañar, ¿eh? Porque parece que va a tener que posponer el chapuzón, porque a mediados de mayo han vertido 50 millones de litros de aguas usadas.
Entonces, o sea que el baño de la alcaldesa va a ser como el de Fraga en Palomares, igual, ¿no? Casi, casi.
Exactamente. Así que pues Macron también ha prometido que se bañará, así que ya veremos si cumple su promesa. Pero ellos dicen que para el 26 de julio, por lo menos, está todo listo.
Bueno, el caso es que París va a desplegar para estos Juegos a 45.000 policías, va a haber también fuerzas de seguridad privada y unos 15.000 soldados cada día para garantizar la seguridad de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Pero también han pedido refuerzos a otros países.
Sí, han pedido, van a ser unos 2.500 policías y gendarmes extranjeros de 45 países distintos que van a participar en cuestiones de seguridad. Y la variedad de países se explica porque lo que es muy importante es el tema del idioma. Porque, claro, inglés, francés, español, pues puede haber aquí mucha gente que sepa. Pero si polaco, rumano, chino, pues eso ya es más difícil. Y entonces me imagino que es lo que ha hecho el ministro del Interior, contactar a sus homólogos en estos países y vender esas 2.500 fuerzas de refuerzo.
Bueno, pues preparándose para los Juegos Olímpicos de París, que comienzan, como decíamos, pues dentro de poquito, concretamente dentro de 49 días. Así están las cosas, nos lo acaba de contar nuestra corresponsal Asunción Serena. Asun, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Pues unos juegos que van a tener un impacto económico allí en la capital, en la ciudad, en París, de 9.000 millones de euros. Pues ahora mismo te puedes imaginar, se están demandando muchísimos perfiles profesionales, pero sobre todo que tienen que ver con el sector servicios, ¿no? Pero hay también muchas personas que van a aportar su granito de arena de forma totalmente voluntaria. Es el caso de Miguel Gil, tiene 44 años y es fisioterapeuta en Málaga. Hace tiempo que presentó la solicitud para participar como voluntario y después de un largo proceso de selección ha sido aceptado. Es la primera vez que va a estar en unos Juegos Olímpicos. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy ilusionado y con muchas ganas.
Claro, lo que te iba a decir, que ilusionado con ganas ante tu próxima cita olímpica.
Efectivamente, en este caso yo he sido seleccionado para los Juegos Paralímpicos y bueno, pues la verdad es que es un honor, es eso, y sobre todo es la ilusión de poder estar con los mejores y además en este caso pues con deportistas de élite que derriban barreras a diario y además lo hacen pues obteniendo medallas.
O sea, ¿tú echaste la solicitud para los Juegos en general y te han seleccionado para los Paralímpicos o cómo funciona el proceso de selección?
Bueno, pues inicialmente se abre el proceso de selección, hay una web donde se puede inscribir a nivel mundial cualquiera que lo solicite, te solicitan que acredite la profesión y a lo que aspiras, en mi caso pues era como yo soy fisioterapeuta, pues el perfil de fisioterapeuta, acreditas titulación, experiencia y luego pues evidentemente piensa que a nivel mundial hay una cantidad enorme de gente que quiere estar ahí. Y bueno, pues tuvimos la suerte de reunir los requisitos y bueno, pues ser seleccionado. La verdad es que para mí fue sorprendente también, ¿eh?
Oye, hablas de los requisitos. ¿Qué es lo que exigen para ser voluntario? Que no sé cuántos voluntarios va a haber en estos juegos. ¿Sabes la cifra?
No sé la cifra. Sé que son muchos, pero no tengo la cifra. Bueno, lo que te piden en este caso, en el caso de fisioterapeuta, pues eso, tener la titulación específica sanitaria de graduado en fisioterapia, diplomado en fisioterapia, y luego pues tener experiencia previa en deporte, y si hay alguno específico en concreto, pues te solicitan, ¿no?, que les informe, que lo acredite. De esa manera pues también tienen una manera ellos de seleccionar y de estipular dónde puedes estar ubicado si es que el perfil reúne las características.
¿Te pedían idiomas? Me imagino que sí, porque allí cuando estéis en la Villa Olímpica tendréis que tratar con los atletas o bueno, con las personas que estén allí moviéndose y supongo que tendréis que hablar por lo menos en inglés, si no en francés.
Sí, los idiomas específicos, bueno, digamos los idiomas oficiales de tanto la Olimpiada como las Paralimpiadas son el inglés y el francés y bueno, pues en este sentido ha habido que desempolvar un poquito los conocimientos y las nociones, pero habitualmente estamos acostumbrados por nuestra formación y demás a manejar algún otro idioma además del español.
Oye, Miguel, ¿y qué vas a hacer tú concretamente allí?
Pues como te digo, soy fisioterapeuta y estaré en la policlínica de la Villa Olímpica en París y estaremos pues a disposición de las diferentes federaciones de los diferentes países que participan, por tanto atendiendo a los deportistas que necesiten pues prepararse o recuperarse de alguna lesión o de alguna sobrecarga después de alguna prueba o antes de esas pruebas, pues acondicionar pues aquella situación que necesiten. En el caso de las Paralimpiadas, además, estamos hablando de personas que, deportistas que tienen a veces un condicionante específico y hay que hacer que esa musculatura, que esas articulaciones estén en estado óptimo para que puedan competir.
¿Y en total cuánto tiempo vas a estar en París?
En mi caso voy a estar 10 días. Ten en cuenta que al ser voluntario hay que también compaginar la vida personal con la ilusión de estar ahí y con los costes, por supuesto, de estar ahí. Y estaré 10 días en la parte inicial de las Paralimpiadas, de manera que bueno, pues estaremos viendo esa ceremonia inaugural, esos comienzos, esos arranques y bueno, pues disfrutando también de esa situación.
Y hablas de los costes de estar allí. ¿Por qué? ¿Esto os lo tenéis que pagar vosotros? ¿Os pagan? ¿Tenéis un sueldo? ¿Los voluntarios? ¿Cómo funciona?
Bueno, la palabra voluntario implica eso. Vas por voluntad propia y aunque es una experiencia que, al menos en mi caso, lo considero como un regalo, como digamos ese premio, ¿no?, de poder estar ahí. Los costes tanto de desplazamiento como de alojamiento allí lo sufraga cada cual. Luego, evidentemente, el transporte interno en Francia para los voluntarios sí que según nos informan, tiene alguna ventaja y está subvencionado de alguna manera, y lo que es la comida mientras que estás en las pruebas, pues también. El resto, ya te digo, va por cuenta propia, y ahí lo que estamos intentando también eso. Asumirlo de la mejor manera, pero sobre todo para disfrutarlo y vivir la experiencia de la manera más intensa.
Hombre, una experiencia tiene que ser, desde luego, pero al final esto también te sale por un pico, porque por lo que nos estás contando, simplemente te pagan el abono transporte, para que nos entendamos, y la comida, ¿no? La comida que tengáis en los días que permanezcáis allí. Pero tanto el viaje a Francia, en este caso, el llegar a París desde tu ciudad, y la estancia corre por vuestra cuenta. Más el resto de gastos, claro.
Claro, aquí lo importante en este caso, al menos para la inmensa mayoría de los voluntarios que estamos, es la experiencia vivida, a nivel curricular, por supuesto, pero sobre todo a nivel de experiencia de vida. Y bueno, pues en mi caso, que tengo la suerte de poder estar en las Paralimpiadas, pues eso, llevarme ese ejemplo de vida, de esa competición diaria, que es deportistas de élite que derriban barreras a diario. Y yo creo que ese es el mejor premio, mejor salario que podemos obtener en esta competición.
Pues sí, las lecciones que nos dan prácticamente todos los deportistas, ¿no? Y claro, especialmente los paralímpicos, las lecciones que nos dan cada día, esas lecciones de superación y sus historias, de las que tenemos muchísimo que aprender. Pues Miguel, que vivas, la ilusión la tienes. La ilusión, desde luego, la tienes, las ganas también, y que vivas pues con la mayor intensidad esta experiencia que te vas a traer de vuelta a casa en la mochila. Muchísimas gracias por atendernos, Miguel, un placer, que lo disfrutes.
Pues muchísimas gracias a todos, y nada, esperamos que disfrutemos todos de una gran Olimpiada, una grande Olimpiada, de una grande Paralimpiada.
Seguro que sí, gracias Miguel. Hoy te contábamos aquí en Mediodía que Madonna siempre llega tarde a sus conciertos, y que sus fans, algunos de ellos un poquito mosqueados, pues le han puesto una demanda colectiva. Y es que fíjate en el de Nueva York, por ejemplo. En las entradas ponía que empezaba ese concierto a las 8:30 de la tarde, pero sin embargo Madonna no saltó al escenario hasta las 11:20 de la noche. Vamos, que no tenía prisa. Y en relación a esto te preguntamos si eres de los que siempre va con la hora pegada a los sitios, de los que siempre llega tarde, o sin embargo, si eres de los de puntualidad suiza. ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Sofía Gonzalo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ahí Madonna, que le vamos a comprar un reloj, que lo vamos a comprar en Gran Bretaña, y se lo vamos a mandar para que vaya puntual a los conciertos. Yo creo que los oyentes, algunos puntuales y otros que tienen que estar soportando la impuntualidad, ¿verdad? Carla Otero, ¿qué te ha contado?
Hola, buenas tardes. Pues mira, empezamos con Mercedes, que siempre trata de cumplir los horarios. No lleva nada bien que haya gente a la que le da igual eso de llegar tarde.
Mi familia, pues mi hija, por ejemplo, pues no. Ella los horarios como que los pone ella. Ella va tranquila, no se estresa, pero yo sí me estreso por ella. Así que intento inculcarle que hay que respetar los horarios y que hay que cumplir y llegar a su hora para no hacer esperar a nadie, pero bueno, eso va en la personalidad de cada persona. Pero bueno, que yo sigo siendo puntual y lo voy a seguir siendo, porque que si no llego temprano a los sitios, no me preparo, pues no estoy tranquila conmigo misma.
Claro que está bien. Oye, Carla, ¿qué me dices de las excusas? Que es que algunas son de lo más, vamos, extrañas. Mira, yo sé que Juan, a él una vez le hicieron una, bueno, que muy poco creíble era aquella excusa.
Soy una persona que intenta ser puntual, aunque muchas veces voy con la hora pegada a los sitios, pero sin acabar de llegar tarde. A mí me indigna mucho la impuntualidad, me pone de los nervios. Me estoy acordando de una particularmente, además me la puso un catedrático alemán allí en Berlín, y era que se había quemado los dedos friendo el desayuno. Se había demorado más de una hora y no tenía ni una venda en las manos.
Fíjate, le pillaron.
Totalmente. Mira, Inma nos dice que es una persona muy puntual y que no entiende otra cosa que la puntualidad, vaya, que es que forma parte de su día a día.
Desde que estuve trabajando en una oficina donde el horario era bastante estricto, me acostumbré a ser muy, muy, muy puntual. Y eso mismo le infundo a mi hijo, que siempre vaya a los sitios con 10 minutos de antelación. Creo que la puntualidad es una virtud, y así, si te encuentras algún imprevisto, pues lo puedes salvar.
Eso también me lo inculcaron a mí, ¿eh? Ana predica con el ejemplo, es tan puntual que exige lo mismo para ella cuando queda con alguien.
Yo soy de puntualidad inglesa. Me encanta llegar a la hora en punto. Y también exijo un poquito que no me hagan esperar demasiado. Entonces, me gusta mucho ser puntual.
Pues a estas horas en Mediodía Cope somos muy puntuales con el menú que nos tiene preparado la tarde. Pilar Cisneros, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, tú tienes Instagram, Facebook,
todo.
Bueno, pues esto a ti como a tanta gente le interesa porque además son las redes sociales más utilizadas, son de Meta y esta compañía ha decidido anunciarnos que va a utilizar todos los datos que tenemos en estas redes sociales para entrenar su inteligencia artificial. ¿Esto qué significa? Van a usar nuestras fotos, nuestros datos, nuestra voz, ¿qué y cómo? Y si queremos impedirlo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar enseguida aquí en la tarde.
Bueno, pues yo voy a apuntar todo lo que decís, porque venga, teniendo todas las redes sociales del mundo, necesito escuchar a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro. ¿Te quedas ahora con ellos en la tarde de COPE? Te escuchamos, Pilar.
Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
¿De dónde eres?
Yo soy de Italia.
¿Con qué periodista aprendiste a hablar español?
Manolo Lama.
¡Madre mía!
¡Madre mía!
¡El
madre.
Bicho!
¡Ay, mi madre, el bicho!
Aprenda español con Manolo Lama.
¡Madre mía!
Que diga palabras de Lama, de Lama.
Sí.
¡Madre mía! Eso, bicho. Señor Castaño,
sí.
Quiero también a usted porque aprendo mucho de usted. Yo veo, pues, veo mucho.
Vaya mezcla, Lama y Juanma Castaño.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Disfruta la emoción del fútbol con los nuevos televisores Samsung con inteligencia artificial que tienes en el Corte Inglés.
Vive el partido con mayor definición, el mejor sonido y el sistema adaptado a tu uso de los nuevos televisores Samsung con IA.
Además, con las tecnoventajas de los tecnoprecios.
Solo hasta el 12 de junio, en tienda, web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Somos los tres compañeros de Luis, de Repuestos Reinsa. Nos dijo que si le tocaban los 130 millones del bote especial de Euromillones, montaba un taller propio y nos hacía jefes a los tres. Ha tocado aquí en el polígono y Luis lleva 3 días riéndose sin parar. Confiamos en él, pero claro, esa risa mosquea.
El viernes 7 de junio, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. Y cumple todo aquello que siempre dices, si te dejas a risa floja.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como la sandía entera rallada Carrefour Origen España a 79 céntimos el kilo. Y otras ofertas como el 3x2 en los pistachos tostados salados Carrefour de 400 gramos. Hasta el 10 de junio en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour, vive el fútbol con las mejores ofertas. Y además ahora, por cada 30 euros de compra, te llevas gratis un sobre de la colección de cromos de Panini de la selección y un punto de la colección. Reúne tus puntos y llévate productos de la selección a precios increíbles. Solo hasta el 5 de julio en hipermercados y en la web. Carrefour, la emoción se vive aquí.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
De este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en La Tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, tarde viernes. Esta mañana había muy mala mar en la playa de Guardamar del Segura, en Alicante. Un grupo de bañistas, entre los que había algún menor, se han dado cuenta, una vez que estaban ya dentro del agua, que no podían salir, así que han empezado a pedir ayuda. Y un ciudadano británico y otro polaco que estaban en la playa se han metido en el agua para intentar ayudarles. Los bañistas al final han conseguido salir, pero el británico y el polaco se han ahogado. Seguramente lo prudente hubiera sido no atender a esos gritos de auxilio, pero digan lo que digan algunos, llevamos tatuado en las tripas el interés por los demás, el impulso de socorrer al que tiene necesidad. Esto se acaba la campaña electoral, una campaña electoral que empezó hace más de un año después de las elecciones municipales y autonómicas. Dicen las encuestas, los tracking, que llegamos a este final de campaña con muchos, muchos indecisos, en torno al 20%. La campaña del fango parece que ha desmotivado a mucha gente. Tanto indeciso hay que Rodríguez Zapatero nos está llamando, ha llamado aquí a COPE. La grabación de Rodríguez Zapatero pidiendo el voto ha llegado a COPE. Y la presidenta del Congreso, Armengol, que comparecía en el Senado en la Comisión de las Mascarillas, pues ha acabado pidiendo el voto para su partido.
Mi mayor deseo es que el domingo participe muchísima gente en las elecciones.
Señora,
y que deje claro que esta no es la forma de hacer.
Yo de mascarillas no tengo nada que decir, pero lo que quiero es que la gente vote al Partido Socialista. Se queja el ministro de Agricultura, Luis Planas, que es un hombre que conoce bien Bruselas, que ha estado en el Parlamento, que ha estado en la Comisión, que en esta campaña no se ha hablado de Europa.
Da la impresión que el próximo domingo no hay elecciones europeas en España. Hay una segunda vuelta, por cierto, no constitucional, de las elecciones del 23 de julio del año pasado.
Pues que hable Planas con su jefe, que hable con Sánchez, que parece que se presenta a las presidenciales argentinas. Esta mañana en un mitin ha seguido Sánchez con el raca-raca de su mujer y de Milei.
Hace daño, sin duda alguna hace daño, pero la causa feminista es una causa mucho más poderosa que lo que puede hacer Milei.
Milei, pero vamos a ver, pero ¿estos son unas elecciones europeas o son unas elecciones argentinas? Sánchez ha hablado de Milei, de la amenaza de la ultraderecha, de la conspiración de un juez, de lo mucho que quiere a su mujer, movilizar a la izquierda indecisa para conseguir una remontada. Ese ha sido el objetivo del PSOE durante la campaña, ese sigue siendo el objetivo del PSOE, que hay que reconocerle que Sánchez y los socialistas tienen capacidad de pelear voto a voto. El PP hace semanas apostaba por una victoria muy contundente, por una debacle del PSOE que le diera autoridad moral para pedir elecciones anticipadas. Ahora ya los del PP se conforman con una ventaja de 2 o 3 puntos. Ortúzar
el PNV ha hablado de unas posibles elecciones en octubre.
Yo no descartaría que en otoño, principios de invierno, tuviéramos otra vez elecciones españolas, con lo cual, si Cataluña va a un proceso de segunda vuelta de elecciones, se va a tensionar la política española sí o sí.
No, las horarias que se han oído no son las nuestras, son de la radio en la que ha estado Ortúzar. El PNV, esto es muy del PNV, el PNV habla mucho de posibles elecciones, pero está lejísimo de darle 5 votos a Feijóo para una moción de censura. Lo que cuenta de verdad para el futuro de la legislatura es lo que pase a partir del lunes en Cataluña. El botón de una posible repetición electoral lo tiene Esquerra, y la portavoz de Esquerra, Raquel Sanz, ahora está hablando ya de ir con Junts o no ir con Junts a unas hipotéticas elecciones.
La lista unitaria ya ha existido y creo que no va a funcionar. Si realmente quieres construir confianzas, eso no se hace con esta amenaza de OPA hostil.
Vamos a ver, si Sánchez al final tiene un mal resultado en las elecciones del domingo, si hay repetición de las elecciones en Cataluña, si Puigdemont le retira su apoyo, entonces Sánchez, ¿qué hará Sánchez? Nada, seguir donde está. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que ha sido detenido un ciberdepredador sexual de 22 años por embaucar a 2 niñas riojanas de solo 9 años. Las engañó para que le enviaran material pornográfico a través de la red, y lo hizo haciéndose pasar por otra niña de su misma edad, Logroño. Álvaro de los Ríos.
El detenido, que ha ingresado en prisión, se ganaba la confianza de las menores. Interactuaba con ellas de forma vehemente a través de una aplicación de mensajería para que le enviaran contenido sexual a cambio de dinero virtual. Era un experto en ocultarse en la red. Estaba a punto de poder llegar a convertirse en un pederasta. La denuncia de unos padres de 2 niñas de La Rioja de 8 y 9 años lleva a la Guardia Civil a descubrir a este experto depredador sexual que embaucaba a las menores para obtener vídeos pornográficos.
Que mientras revisaban los equipos informáticos de sus hijas, localizan que encuentran que sus hijas habían compartido material sexual con una persona desconocida.
Ahora la Guardia Civil está analizando hasta 300 vídeos de este ciberdepredador sexual en el que salen más niños y niñas.
Y nueva llegada de migrantes a las Islas Canarias. 64 personas acaban de llegar al puerto de Arrecife, en Lanzarote, tras ser localizada la lancha neumática en la que han cruzado el Atlántico a 79 kilómetros de la isla. Se suman a los casi 700 llegados al archipiélago en el último día. Y tras el intenso calor de los últimos días, tenemos por delante un fin de semana marcado por las fuertes tormentas y una bajada de las temperaturas. Así, si en Toledo, por ejemplo, y la máxima alcanza los 36 grados, mañana no subirán de los 26. Un respiro que viene muy bien para la recta final del curso. A tal punto ha llegado el calor en el colegio Josefa Mari Borbón de Zaragoza que los padres se han unido para comprar un aire acondicionado pagado de su propio bolsillo, a 20 euros por familia. Javier Río Pedre es el padre de uno de ellos.
En las aulas, sobre todo en algunas de infantil, las que tienen orientación sur, y las últimas plantas del edificio de primaria, pues teníamos una situación que llegaba a soportar temperaturas de 30 grados. A partir de 27 no se debería estar trabajando en esas condiciones. En este caso, que estamos hablando de población bastante vulnerable, ya no solo de los profesores y otro personal, sino los chavales, que de un año y medio en adelante ya pueden ir al colegio, pues no veíamos normal que tuviesen que sufrir estas temperaturas.
Y Carlos Alcaraz está jugando contra Sinner la primera semifinal de Roland Garros. Ignacio Arzuaga.
Y a punto de cerrar el segundo set desde la Philippe Chatrier, Ángel García.
Partido rarísimo el que estamos viviendo en la Philippe Chatrier, con Carlos Alcaraz, que salió absolutamente agarrotado a la pista, muy tenso. Se llevó el primer set claramente Yannick Sinner por 2-6, y a partir de ahí, cuando también perdía 0-2 en el segundo, volvió al partido, apareció Carlos Alcaraz, empezó a soltar la derecha, empezó a sentir la bola y ya está, 5-3 y 30-15, lo que es lo mismo, a 2 puntos de poner el set iguales, a 2 puntos de que vuelva a empezar el partido.
Recuerda que puedes escuchar la narración del partido en Tiempo de Juego en COPE más. En fútbol, con la Eurocopa a la vuelta de la esquina, muchas selecciones juegan hoy amistosos preparatorios para el torneo. Destacamos Polonia, Ucrania, Alemania, Grecia o Inglaterra, Islandia. Por cierto, Luis de la Fuente ya ha anunciado los 3 descartes de la selección española para la Eurocopa de Alemania. Los jugadores han sido Pau Cubarsí, Alice García y Marco Llorente. Y en motor, Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 este fin de semana. A partir de las 7:30 de la tarde, los primeros libres, y a partir de las 11 de la noche, los segundos. La calificación será mañana a las 10 de la noche.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los jóvenes de Gazte Coordinadora Socialista ya han desalojado la explanada de la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián. Jóvenes que desde el pasado miércoles habían acampado en la plaza frente a la catedral en contra del genocidio de Israel en Gaza. Este mismo mediodía han levantado ya su campamento, eso sí, por la tarde participarán en la manifestación convocada en la capital guipuzcoana por Euskal Herriko Kontseilu Sozialista. Será a las 7 de la tarde en el Boulevard Donostiarra bajo el lema No a la OTAN y No a la Unión Europea contra la guerra, el genocidio y la austeridad. Es todo por el momento. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Facebook, Instagram son la primera y la tercera red social más utilizadas en el mundo. ¿Las tienes? ¿Las usas? ¿Mucho? ¿Poco? Bueno, las dos pertenecen a la misma compañía, a Meta. Y lo que esta empresa acaba de anunciar, hombre, pues creo que no solo me preocupa a mí, sino que genera muchas dudas, muchísimas dudas. Creo que a todos. En plena carrera por conseguir la inteligencia artificial más potente, Meta acaba de decirnos que va a entrenar a la suya, a su inteligencia artificial, utilizando los datos de los usuarios de Facebook e Instagram. Es decir, tus datos, los míos y los de todos. Pero claro, ¿esto cómo se hace? Es decir, ¿cómo se usarán los datos? ¿Qué significa, por cierto, entrenar a una inteligencia artificial? ¿Y me puedo negar? ¿Y hasta cuándo puedo decir que no, si no queremos dar ese permiso? Pues si tú tienes exactamente las mismas dudas que yo, quédate un rato con nosotros aquí en la tarde porque vamos a responder a estas preguntas y a decirte sobre todo cómo debes decir que no, si realmente no quieres que usen tus datos para entrenar a esa inteligencia artificial. Nos lo va a explicar Borja Zuara, es abogado experto en derecho digital. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, cuando Meta dice que entrenará su inteligencia artificial con nuestros datos, ¿a qué datos se refiere?
Bueno, pues quiere decir que la inteligencia artificial generativa, esa que genera textos e imágenes, tiene que entrenarse con textos y con imágenes, pero son los textos e imágenes que nosotros subimos y compartimos en las redes sociales. Pero lo que una cosa es entrenar y otra cosa es que vaya a reproducir esos contenidos en alguna parte o los vaya a modificar. Y en eso yo creo que ha habido cierto alarmismo, porque en ningún caso va a coger nuestros contenidos para reproducirlos o modificarlos en otra parte, sino simplemente necesita entrenar a su inteligencia artificial para que, por ejemplo, cuando haya un chatbot, un robot de conversación, hable en nuestro lenguaje. Porque si no lo hace con el lenguaje de los usuarios de España, pues al final acabará hablando pues como un ciudadano norteamericano. Entonces, para que la experiencia de usuario con la inteligencia artificial sea mucho más natural, pues hay que entrenarla con textos y con imágenes de nuestro entorno.
Es decir, pero que en cualquier caso, todos los textos que hayamos subido a estas redes sociales y todas las fotografías o vídeos que hayamos subido también a esas redes sociales van a ser utilizadas para este entrenamiento de la inteligencia artificial. Otra cosa dices que es que utilicen esos datos para reproducirlos. Es decir, por ejemplo, no van, por poner un ejemplo, a clonar nuestras voces y usarlas después.
No, no pueden. Y además, en eso quiero tranquilizar un poco porque Facebook por lo menos lo ha dicho y ha avisado lo que va a hacer y lo que no va a hacer, ¿no? Y está explicado en la propia red social y en su blog. Pero es que hay otras inteligencias artificiales que ya lo están haciendo sin haberlo avisado, porque la de OpenAI, que es el ChatGPT famoso, o la de Google, pues también están entrenando las inteligencias artificiales con millones de datos, de contenidos, de textos, de imágenes que hay por ahí en la red. Lo que pasa que no los reproducen tal cual. Nadie va a encontrar, como he leído yo por ahí, la imagen de mi bebé y tal. No, no, nadie. Lo que pasa que para poder hacer una imagen de un bebé tiene que aprender de muchas fotos de bebés, pero nunca va a ser una exacta a una foto que tengamos nosotros.
Vale. Aclarado esto, en cualquier caso es que no sé si llegamos a entender, los que no estamos muy metidos, ¿no?, en todo esto de las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial, o por lo menos no lo suficientemente metidos más allá de a nivel usuario y a veces ni eso, ¿no? ¿Qué es esto de entrenar la inteligencia artificial? Es decir, ¿por qué se entrena? ¿Cómo se entrena? ¿Qué necesitan para entrenarla?
Sí, pues pensemos en vez de entrenar, aprender. Cualquier persona, y sobre todo los artistas, ¿no?, que, por ejemplo, pues para aprender a pintar, normalmente te fijas en cómo